Scriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
El día de hoy hablaremos con Alejandro Villanueva Bustos, licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, con maestría en Sociología por la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Ciencias del Deporte y Educación Deportiva. Es ganador del Premio Nacional de Cultura en 2013 en la categoría de Nuevas Narrativas Juveniles con la obra Mi Segunda Piel, Memoria Visual de los Hinchas del Fútbol en Bogotá. Dialogaremos también con el arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, Tito Villarreal Castillo, candidato a magíster en diseño de espacios y experiencias culturales y miembro de la junta directiva de la Asociación Deportiva de Egresados, UNAL-EXUM. Contaremos también con la presencia de Edwin Castro Romero, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente estudiante de la Maestría de Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Grupo de Estudios Sociales del Deporte, GESDE.
Nuestros invitados dialogarán sobre dos temas de suma importancia que se han abordado desde los estudios sociales del deporte. Por un lado, se hablará acerca de la diversidad de prácticas lúdicas y deportivas que se investigan desde este campo de estudio, especialmente el deporte social comunitario como herramienta de formación y de transformación social. Por otro lado, se abordará el tema de deporte y género en los estudios sociales del deporte, la participación de las mujeres en el deporte y en las barras futboleras, así como los estudios históricos de la práctica deportiva femenina y las iniciativas de política pública que impulsan la práctica del deporte entre las mujeres.
Otras cosas aparte del fútbol, quizá no tan glamurosas, pero que valdría la pena indagar. Edwin, ¿todo es fútbol?
Saludo, profesor. No todo es fútbol. Hay otras prácticas, otras lúdicas, que también han sido abordadas por los estudios sociales del deporte. En particular, por ejemplo, en el país también se ha hecho una indagación sobre el ciclismo, la importancia del ciclismo en el desarrollo histórico y deportivo del país. Algunas cosas también sobre atletas y bueno, en general la perspectiva se ha ampliado. Desafortunadamente, los estudios sociales del deporte en Latinoamérica y en gran parte del mundo han girado mucho alrededor del fútbol, pero por supuesto que no. Hay otros temas, hay otros campos de investigación que poco a poco van avanzando y que van mostrando unos resultados muy interesantes alrededor del tema.
Edwin, pero dime una cosa, ¿hay genes sociales que, más allá de las ideas modernas del deporte, pues que hay otro tipo de prácticas que tienen profundas conexiones, digamos, de construcción de socialidad dentro de las comunidades ancestrales que, por supuesto, después de la Constitución del 91, surgieron con mucha fuerza y con mucha vitalidad, reafirmando sus identidades y dentro de ellas, por supuesto, el deporte como parte de esa identidad colectiva? Edwin, cuéntanos más sobre estos deportes ancestrales, sobre estas prácticas deportivas ancestrales.
Y lo interesante ahí un poco también es que en muchas ocasiones cuando se habla con estos grupos poblacionales, por ejemplo los afro, los indígenas, muchas de sus reivindicaciones alrededor del deporte giran también sobre el fútbol y sobre aquellos deportes en donde han tenido más reconocimiento. Por ejemplo, en el paro cívico del Chocó, una de las exigencias que les hicieron al gobierno de aquel entonces era que se construyeran los centros de alto rendimiento en Buenaventura para poder ellos desarrollar sus competencias deportivas en donde más reconocimiento han obtenido. El atletismo es uno de ellos. Y, por supuesto, el fútbol. Con los indígenas pasa lo mismo en muchas ocasiones. En la observación que se hace, cuando llegan las entidades del gobierno a ofrecer sus servicios, los indígenas lo que les exigen es la construcción de la cancha de fútbol. Hay un elemento que está tomando fuerza a propósito de lo que Alejandro mencionaba hace un momento, de ese surgimiento del deporte social comunitario, que tiene su lado también, o esa parte también, como un discurso estatal, y dentro de ese deporte social comunitario están los deportes o los juegos ancestrales, que es una categoría que también se encuentra en disputa. Para los grupos indígenas se habla mucho más de los juegos autóctonos o los juegos ancestrales o los juegos tradicionales, pero en un desarrollo de una cierta concertación y de negociación que se ha hecho con los pueblos indígenas en sus organizaciones nacionales sobre todo y el Estado, se está hablando de las prácticas ancestrales deportivas recreativas de los pueblos indígenas de Colombia. Esto para denotar que no solamente se trata de juegos ancestrales, sino que también hay deporte y recreación en los pueblos indígenas. Sin embargo, estos juegos ancestrales tienen también todo un desarrollo que habría que empezar a analizar muy bien. Aquí en el país hay un antropólogo, Caicinio Panqueva se llama él, que ha hecho unos estudios muy interesantes, por ejemplo, sobre lo que representa una práctica como el cargamento de caza para los pueblos indígenas o para el pueblo indígena Zenú en la costa atlántica colombiana, porque alrededor de ese cargamento de caza hay unos elementos simbólicos, culturales, muy importantes y que reflejan y que transmiten lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas o del pueblo indígena Zenú en este momento. Y eso mismo también pasa un poco con los juegos indígenas en el resto de pueblos que hay en el país. En Brasil, por ejemplo, también se ha hecho un estudio muy importante de esto. Y en general, el estudio de los juegos ancestrales o de los juegos autóctonos de los pueblos indígenas también ha tomado fuerza.
Sí, yo quisiera, ahora que mencionamos la constitución del 91 y que hablamos de los pueblos ancestrales como uno de los fenómenos, digamos, que la constitución del 91 liberó las fuerzas que estaban represadas y reprimidas por largo tiempo a nivel constitucional. No quiero decir que no existieran, sino pues, que no tenían una forma constitucional de expresión. Al igual que esas formas ancestrales, étnicas, pues está también el tema del género, Edwin. Así como ahora hay una orientación hacia estos asuntos de lo ancestral y lo comunitario en el deporte, ¿qué sabemos a propósito? Y te hago la pregunta a ti, a Alejandro, a Tito, ¿qué pasa con el tema también del género? Deporte y género como una variable así como muy importante de los estudios sociales del deporte, o quizá los estudios sociales del deporte, esta situación no ha surgido como si ha surgido en otras arenas, con los problemas del acoso, con los problemas de los órdenes patriarcales, de la justicia, y otro tipo de manifestaciones de esta nueva emergencia del poder de lo femenino. ¿Qué expresiones ha tenido en este campo de los estudios sociales del deporte? Edwin, me gustaría conocer tu opinión, sí. Y luego volvemos con Alejandro.
Es interesante porque efectivamente, dadas las situaciones un poco que han generado alrededor del deporte con la participación de mujeres, por ejemplo, la cada vez mayor participación de mujeres en el fútbol, por ejemplo, y el fútbol como deporte más visible, pues ha tenido esa bandera un poco también de mostrar las contradicciones y los desarrollos en torno a la práctica o a la inserción de las mujeres en este campo. Efectivamente, se han hecho estudios que presentan cómo la desigualdad también pasa un poco por la participación de las mujeres y la forma en que participan también en estas prácticas deportivas. Por ejemplo, hay estudios en Brasil donde muestran cómo las mujeres que intentan acercarse a un juego como el microfútbol o el fútbol de salón en este país, pues son vistas también como un estigma sobre su propia sexualidad, sobre su propia opción de género, y cómo también eso les ha costado un mayor desarrollo. En el país, por ejemplo, hace poco se dio una polémica muy interesante sobre la liga femenina, sobre la participación de las mujeres en la liga y sobre el apoyo de las instancias del fútbol profesional colombiano hacia la liga femenina. Entonces, sí hay estudios que se vienen haciendo en ese sentido, incluso desde la participación de las mujeres en las barras futboleras, que también es un fenómeno muy interesante de cómo las mujeres han podido insertar su discurso y sus reivindicaciones en un espacio tan machista y patriarcal como pueden ser estas que se dan en esas prácticas de las barras futboleras.
Tito, ¿cómo están las ligas deportivas femeninas en la universidad?
Retomando un poquito la pregunta, sí, yo creo que además el deporte está en deuda, ¿no?, con la mujer desde hace rato. Y Colombia estaba súper atrasado en esto. Curiosamente, nosotros en el tiempo que hemos desarrollado esto, hemos hecho una cartografía importante en la universidad y el deporte en la universidad. Y muchos de estos deportes que son reconocidos por la universidad tienen sus equipos masculinos y femeninos. Pero aparte de los deportes que están reconocidos por la universidad, hay deportes que no están reconocidos por la universidad, digamos así, porque no hay ligas o porque no hay competencia en ASCUN, que es la Asociación de Universidades. y se generan deportes de nuevas tendencias, que son iniciativas de los mismos estudiantes y de las mismas estudiantes. Un ejemplo claro es el lacrosse, que se practica en la universidad, no es reconocido por la universidad, pero lo practican y está enfocado en el lacrosse femenino. Es más, hay unas integrantes de la Selección Colombia de lacrosse y ellas entrenan muy juiciosas los fines de semana en el campus de la universidad.
Dame una idea de qué es este deporte, lacrosse.
Sí, es una especie de hockey pero aéreo y se juega como con una raqueta. Tienen como un poste en la mano y ellas corren con un poste y tienen que ir de un lado a otro en dos arcos a anotar. Y lo practican y es un deporte relativamente nuevo en Colombia y es practicado aquí por estudiantes de la universidad, mujeres en este caso porque no hay lacrosse masculino en este momento en la universidad. Pero asimismo, entonces vienen desarrollándose otras actividades o prácticas deportivas como el fútbol americano, que uno no lo reconoce en la universidad, donde también se abre paso el deporte de mujer, o sea, existe el equipo de búhos femenino de la universidad, que es también un poco el tema de la cartografía que nosotros hemos hecho, de la identificación o de la identidad de los estudiantes o los practicantes de deporte en la universidad, empiezan a generar, ¿no? La importancia del búho, ¿no? La importancia de que todos de alguna manera se empiezan a identificar con el búho de la universidad, pues por el contexto que tiene, y esos mismos equipos que se van generando crean esa identidad fuerte. Otro ejemplo es el patinaje, que tampoco está reconocido por la universidad. Hay un equipo, por ejemplo, de ciclismo, que se genera a través de solamente de prácticas de mujeres ciclistas, de estudiantes en la universidad.
Tito, en el tema de las cátedras, que ha sido una iniciativa en la que tú has estado como pivote central, muy en el centro de toda esta actividad de las cátedras, por ejemplo, este tema de deporte y género, ¿es trabajado? ¿Se adelanta allí? Digamos, ¿hay literatura, hay invitados? ¿O ese tema ha sido más bien marginal en las cátedras?
No, deporte y género se toma casi que un módulo completo en las cátedras que nosotros hemos desarrollado. Llevamos dos cátedras aquí en el 2020, virtualmente las hemos realizado. La primera se llamaba Estudios Sociocríticos del Deporte, que fue trabajada con el IDH, Instituto de Desarrollo Humano de la Facultad de Medicina, de mano de la profesora Nancy Molina, y la segunda cátedra estuvo más enfocada en la construcción de paz, precisamente se llamaba Deporte, Identidad y Construcción de Paz, también ligado con la Facultad de Medicina a través de la maestría de fisioterapia. En las dos cátedras, Deporte y Género, se ha tomado un módulo completo. O sea, hablamos que hemos podido hablar 4 o 5 sesiones por cátedra, trayendo invitadas. Alejandro mencionaba algunas, por ejemplo, todas estas iniciativas de las barras, como la futbola, casos de deportes de creado de mujeres para mujeres también, como el caso de Aceli, que es un caso de defensa de boxeo que practican las mujeres, que se inició precisamente después de toda esta noticia que todos sufrimos en algún momento de violencia contra la mujer, y empezaron a crearse estas prácticas deportivas para mujeres y también usándolo de una manera en defensa para ellas. Entonces, es un tema súper amplio. Hemos traído invitadas muy importantes y de la mano hemos trabajado muy fuertemente con una persona de la universidad, que es Elizabeth Oviedo, quien ha trabajado también duramente en este tema, sobre todo en el tema del fútbol en Colombia.
Gracias, Tito. Yo quisiera volver contigo, Alejandro, sobre el mismo tema, deporte y género, para preguntarte, y en términos de política, porque en tu última intervención hablabas de la importancia de la política, digamos, que forma parte de los estudios sociales del deporte, digamos, los desarrollos de política pública en materia de deporte. Particularmente hablando del tema de deporte y género, ¿qué iniciativas de política pública que provengan por un desarrollo, por una valoración, por un impulso del deporte entre las mujeres que nos pudieras comentar y que formen parte eventualmente tanto de los módulos de las cátedras como de la esfera pública en el país?
Ahí tenemos varios escenarios. Voy a comenzar con el más reciente, y es que la profesora Beatriz Vélez, que es tal vez la persona que más ha estudiado las cuestiones de género desde una perspectiva feminista en el marco del deporte y de las prácticas deportivas, estamos hablando que es la asesora en temas de género en deporte del Ministerio del Deporte. Digamos, eso es un logro enorme. Entonces estamos hablando que ya estos estudios de género han venido desarrollándose en dos campos, en el campo analítico, en el campo epistemológico e investigativo, y en los campos empíricos. Entonces encontramos que ya hay algunos preguntas de investigación que se hacen sobre la historia de la práctica deportiva de las mujeres de la élite en Colombia, es decir, qué tanto se practicaba deporte por parte de las mujeres pertenecientes a la élite en la década del 30, de 40, de 50. En las cátedras hemos tenido dos módulos, en la cátedra José Celestino Mutis de Cere y la cátedra Nacional Deporte, Identidades y Construcción de Paz, como decía Tito adecuadamente, dos módulos donde se habla únicamente de deporte y género, investigaciones, balanzas, perspectivas, tránsitos, miradas, experiencias, colectivos de grupos feministas, colectivos de grupos de mujeres que están haciendo investigación, colectivos que están estructurando las prácticas rurales en el marco del deporte desde una perspectiva de género. Entonces hay bastante. De hecho, quiero tocar también el tema que tuvimos una invitada brasilera, una historiadora brasilera, muy interesante, Aira Bonfim, y ella empezó a destapar archivos de periódicos de la década del 20 y el 30 en Brasil, y encontró que la práctica del deporte femenino en Brasil era ilegal y tenía como consecuencia que la casa por cárcel era la condena. Y aún así colectivos de mujeres resistieron haciendo clubes, entrenamiento, ligas, casi llegaron a tener asociaciones y federaciones de deportes y de prácticas deportivas femeninas en esta época, donde pues en el Brasil del modernismo que plantea Bernardo Duarte de Holanda, aparentemente abierto, pues la práctica deportiva estaba censurada para las mujeres. Entonces eso mismo también podríamos pensarlo para Colombia. Pero un escape interesante, profe Yuri, que uno logra ver acá, es que cuando se empieza a hacer análisis en perspectiva de género en los estudios sociales del deporte, se encuentra que por ahí es posible crear un vaso comunicante para hacer estudios sociales y sociología de las élites. Es decir, a través de los estudios del deporte, con cualquier enfoque y con cualquier perspectiva, también es posible pensar análisis sociológicos de las élites. Que es muy importante esto para lograr comprender el presente que tenemos, el pasado que tuvimos y hacia dónde vamos. Y adicionalmente, pues esto, ya para cerrar el tema de género, también ha sido porque se presenta un despertar en términos empíricos, en términos prácticos de lo que viene pasando con el deporte femenino. Un hito clave de ello fue pues todo el escándalo del profesor Didier Luna en la selección Colombia y los antecedentes del mismo en lo que tiene que ver con el acoso y lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos de las compañeras que practican deportes y especialmente el fútbol, pero no es solamente el único.
Edwin, me decías que querías hacer una intervención a propósito de política pública y género.
Así es, profesor. Ahí habría que decir que hay un programa en el Ministerio del Deporte que es el programa Deportes Más. Uno de sus principios orientadores es precisamente la promoción de las prácticas deportivas con equidad de género. Sin embargo, ahí habría que anotar lo siguiente, y es que la perspectiva de género desde las entidades estatales casi que sigue siendo una visión cuantitativa de cuántas mujeres y cuántos hombres. Entonces, muchas veces lo que circula por estas entidades, y en particular en este programa, es cuántas mujeres se atendió y cuántos hombres. Y tratar de que la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres sean más o menos iguales para decir que hubo un enfoque diferencial de atención a las mujeres en la oferta institucional.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando en Radio UNAL, en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. En la dirección del programa estuvo el profesor Yuri Jack Gómez, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.